Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días a todos. Si no estaban teniendo una buena mañana, espero que el anuncio del hermano Josh haya hecho que la mañana sea muy buena. Como dijo, él tomó la decisión hace varias semanas. Y eso nos da gozo a todos nuestros corazones. Y quiero motivarlos. Ahora estamos en la semana 3 de que no podemos reunirnos físicamente. Si el Señor Jesús aún tarda en venir, estos días pasarán y vamos a poder reunirnos nuevamente juntos. Estoy muy agradecido porque Josh y Jen pueden quedarse con nosotros. Son nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia en Cristo. Y agradecemos a Dios el dárnoslos a nosotros como un don a la iglesia. Quiero motivarlos antes que leamos nuestro texto de esta mañana en Romanos 6. Y nos vamos a enfocar especialmente en los versículos 18 y 19. Los motivos que perseveren. Entre más tiempo esto pasa, tenemos necesidad de predicar a nuestros propios corazones en cuanto a la disciplina, como parte de la vida cristiana. Los exhorto a que perseveren y a que sean diligentes en algunas cosas básicas. Sean diligentes con el servicio en línea. Trátalo como que si estuvieras aquí presente con nosotros. Diligente en cuanto a tu ofrenda. Hay retos para todos nosotros en estos tiempos. Muchos han perdido trabajos o quizás cortar horas. Realizamos todo y no les pedimos que den lo que no tienen. Pero es bueno para nosotros. Aun cuando nuestros ingresos han disminuido, dar de alguna manera regularmente. Así que los exhorto a que sean fieles, a que puedan dar en línea. También que les pido que sean perseverantes con el proceso de check-in que tenemos. Eso nos permite a nosotros pastorearlos a ustedes. Cuando nos reunimos físicamente, tomamos nota de quiénes están aquí, quiénes no. Y hablamos de esto en nuestra reunión de ancianos. ¿Quién falta? ¿Quién ha venido? No podemos hacerlo ahora físicamente. Pero si tú y tu familia se inscriben, nos hacen saber que están viendo el servicio en línea. Eso de alguna manera nos permite pastorearlos. Y ya sea por correo electrónico o por mensajes de texto, por teléfono, háganos saber las cosas. Aún en estos tiempos retantes. Oramos por ustedes y como lo dije en mi carta de esta semana, yo le doy gracias a Dios por la evidencia de su gracia en sus vidas. Romanos capítulo 6, versículo 15. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad.
Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo nos ha llamado a la gloria en la obra salvadora de Cristo. La obra de salvación en la redención. Usa una ilustración. De la esclavitud. Y nos recuerda que el Evangelio de Gracia no lleva un estilo de vida pecaminoso. Él nos perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y nos, esa es la crítica, esa es la objeción. Y Pablo declara que no debemos y no podemos continuar en pecado. Y como lo dijo al principio del capítulo 6, responde Pablo, en ninguna manera nosotros podemos continuar en el pecado. Tal sugerencia no solo representa algo que es reprensible, sino que lleva también a algo que es imposible. La gracia de Dios hace que el seguir en pecado sea imposible. Ahora somos esclavos de la obediencia. Somos esclavos de la obediencia. Y somos esclavos de la justicia. Y como dice el apóstol también, más adelante, somos esclavos de Dios. Esto es lo que significa la salvación. Dios nos ha tomado y no nos va a soltar. Llegamos a Dios en base a su gracia. Y esa gracia nos conduce a la justicia. Y la nueva esclavitud es nuestra santificación. Estamos considerándolo en el versículo 19 de Romanos 6. Hablamos de la posición del cristiano. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la obediencia. ¿Cómo es que llegamos a esta posición? Se explica por Dios, por su gracia, por el Evangelio. Dios ha hecho esta obra a través de un mensaje. No es solo que el mensaje fue entregado a nosotros, nosotros fuimos entregados al mensaje. Somos una nueva creación. Y el Evangelio es algo a lo que hemos sido entregados. Eso dice el versículo 17. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y cuál es el resultado de esta nueva posición? Somos esclavos de la justicia. ¿Cómo se explica esto? Por Dios, por su gracia, por el Evangelio. ¿Y cuál es el resultado de esta posición? Y esto es con lo que lidia en el versículo 19. Vamos a estudiar este versículo bajo dos encabezados. En primer lugar, debemos de saber que nuestra senda ha sido trazada. Nuestra senda ha sido trazada. Nuestro camino ha sido trazado. Estamos ahora en un nuevo viaje que está fijo. No hay manera de apartarse de él. A veces cuando yo voy manejando y pierdo una salida, yo pienso, bueno, voy a tomar la otra salida y voy a dar la vuelta. Si han tenido esta experiencia, a veces la próxima salida está muy lejos y uno camina y camina en esa calle. Usando esa ilustración, cuando Dios nos salvó, nos puso en un highway y ya no hay otra salida. Esa calle nos llevará a la eternidad, al cielo con Él. Desde que Él nos salvó, nos ha puesto en ese camino. Nosotros seremos santificados si hemos sido justificados. Seremos conformados a la imagen de Cristo. Seremos glorificados. No hay otra salida. Cuando Dios nos toma, Él no te va a soltar. La pregunta es, ¿sabes tú esto? ¿Estás convencido de esto? ¿Estás viviendo tu vida a la luz de este conocimiento? Como dice Efesios 2:10, que tú como cristiano eres hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas obras fueron preparadas de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Fuimos escogidos no solo para salvación, sino para las buenas obras que le siguen a la salvación. Dios preplaneó esas obras. Preplaneó la nueva vida que le pertenece a la salvación y las obras que le seguirían a tu justificación. Y esta es la razón por la cual la ilustración que escoge es apropiada. Por eso es que puede hablar de la salvación usando la figura de la esclavitud. Tú eres esclavo, habiendo sido salvado por Dios. Tú estás atado, por así decirlo, a la justicia, a la obediencia. No es una pregunta de si el creyente dará fruto. La pregunta es cuánto fruto dará. No es una pregunta si el creyente va a ser santificado. La pregunta es qué tipo de progreso estás haciendo. Tú vas a ser santificado. ¿Qué tipo de progreso estás haciendo? La pregunta no es si un creyente le va a servir a Dios, sino la pregunta es qué tipo de servicio estás dando. El resultado de la salvación es un nuevo camino de vida. ¿Y por qué es esto importante que lo sepamos? Si es algo real, y lo es. Si esto va a ocurrir independientemente de lo que yo haga, ¿por qué me sirve este conocimiento? ¿Por qué es que el apóstol quiere que nosotros sepamos que estas cosas son ciertas? Hay tres razones por las cuales es importante que tú sepas que la salvación ha resultado en un nuevo camino de vida. En primer lugar, es un recordatorio de que tu salvación es la obra de Dios. Tu salvación es la obra de Dios. Algo ha ocurrido en tu vida que no se explica por ti mismo. Dios comenzó esta obra y Él la va a terminar. Tú eres explicado por el poder de Dios. Gálatas 3:3, ¿tan necios sois? Pablo escribiéndole a los Gálatas que estaban siendo influenciados porque la salvación era por obras. Y les dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Esta es la obra de Dios en ellos. Y habiendo comenzado Dios la obra en ti, ¿ahora Él no la va a terminar? ¿Que ahora depende todo de ti? ¿Buscas la santificación en la vida cristiana de la misma manera que la iniciaste? Dios es el que trajo el mensaje del Evangelio a ti. Él es el que te abrió los ojos a la verdad de Cristo Jesús. Él es el que te dio arrepentimiento y fe. Y ahora, mientras caminas la vida cristiana, tú buscas tu destino, ser conformado a la imagen de Cristo. Bajo el mismo principio, tú estás obrando, pero es Dios quien está obrando en ti, es por su gracia. Y la santificación se explica por Dios. Les pregunta a los Gálatas, que por qué están siendo tan necios. Gálatas 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está obrando en mi vida. Y Él incluye los dos elementos. Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios explica mi deseo de hacer su voluntad. Y Él explica mi habilidad para hacer lo que Él quiere. Dios está obrando para darme el deseo de complacerle y Dios está obrando en mi vida para darme la habilidad para hacer su voluntad. La santificación no se explica por mí mismo, sino que se explica por Dios. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la confianza de Pablo. Una de las razones por las cuales yo puedo estar motivado en este tiempo tan difícil es que yo sé que tú eres la obra de Dios. Tú eres explicado por Dios. Y el que comenzó la buena obra en ti, la llevará a su plenitud, a estar completo. Vas a estar creciendo aún, vas a ser santificado. Pero es inevitable que tú seas santificado porque Dios es el que hace la obra. Tú no puedes explicar lo que ha ocurrido en ti. Tú eres una obra sobrenatural. Dios te creó como una nueva persona y Dios está obrando en ti cada día. Y un día tú vas a ser presentado ante Él completo. Santiago 1:18, Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La voluntad de Dios explica tu resurrección espiritual. La voluntad de Dios explica tu nueva creación. Por su palabra nos hizo renacer para que seamos primicias de sus criaturas. Judas, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Cuando Judas considera la obra de Dios en ti terminada, estando delante de Dios, delante del trono de Dios, sin caer de una manera final, siendo glorificados, ¿a quién le da gloria, Judas? No te da gloria y alabanza a ti. Le dice a aquel, a Él, que es poderoso, al único y sabio Dios nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios se merece toda la alabanza y la gloria por tu salvación completa. Así que quiero recordarnos, cuando vemos Romanos 6, 18 y 19 y vemos esta esclavitud nueva a la justicia y contemplamos cuál es el resultado de esta esclavitud, que es la santificación. Les quiero recordar que lo que esto representa es un nuevo camino, una nueva senda, y Dios mismo ha puesto tus pies en ese camino. Él es el que la inició, Él es el que la completará. No hay manera en que el Evangelio de Cristo lleva a un estilo de vida pecaminoso. Si nos hemos encontrado con la gracia de Dios, nos hemos encontrado con Dios mismo. Si no tenemos cuidado, aún los que hemos sido bien enseñados acerca de la salvación, si no tenemos cuidado, podemos caer en el error de pensar de que la vida cristiana es completamente horizontal. No pensamos verticalmente, sino únicamente horizontalmente. Pensamos en actividad humana. Esto es lo que yo hago todos los días para mi estudio bíblico. Esto es lo que yo hago todos los días para mi devoción con el Señor. Esto es lo que yo hago todos los días para servir al Señor. Y pensamos en todas las cosas que nosotros hacemos. Pero debemos preguntarnos, ¿qué hay de sobrenatural en tu vida? ¿Qué hay en tu vida que no se explica por ti mismo? que no involucra tu actividad? Y la respuesta correcta es todo. No estoy diciendo que no somos activos, pero en medio de tus actividades, Dios está obrando. En medio de tu crecimiento a través del estudio bíblico, Dios está obrando. Dios está activo. A través de tus actos de obediencia, Dios está obrando. ¿Qué hay de sobrenatural en mi vida? Para el cristiano, la respuesta es todo. Todo es sobrenatural. Dios está tan involucrado en tu vida. No hay una sola cosa con la que tú enfrentas en cualquier día de tu vida que no tiene un propósito. No hay nada. Todo esto que estamos viviendo en estos momentos, esto viene de la mano de Dios. Y Él está obrando en estos días, obrando en tu vida. Todo lo que tú estás enfrentando como resultado de esta crisis es una obra de Dios. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las cosas no funcionan para bien en sí mismos. Las cosas nos ayudan para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que está pasando en mi vida, Dios está obrando en él. Para mi bien y para su gloria. Así es como está involucrado Dios en tu vida. No hay una sola cosa, instancia, que ocurra en tu vida que Dios no esté involucrado íntimamente. ¿Por qué es importante que yo sepa que estoy en un nuevo camino, en una nueva senda? Porque es la obra de Dios, en segundo lugar. Yo tengo que saber esto, porque esto se vuelve una motivación cuando mis manos están débiles. ¿Por qué uso este lenguaje de manos caídas? Josh lo mencionó en su anuncio. La disciplina del Señor. El entrenamiento del Señor en nuestra vida. En este camino, en este sendero, nos debilitamos, nos cansamos. Hay tiempos en que la actividad de Dios en nuestra vida no lo vemos, no lo sentimos. No lo experimentamos quizás en un cierto nivel, pero eso no quiere decir que no esté ocurriendo. Preguntamos, Señor, ¿dónde estás en estas circunstancias? No te siento, no siento como que tú estás orando en mi vida. Saber estas verdades acerca de la salvación motivan nuestro corazón. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo voy a correr? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no solo nos salvó, Él da nuestro ejemplo para nosotros. Él sufrió la cruz viendo el resultado, el fin de todo. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, dice el versículo 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que decimos a aquellos santos que están cansados? ¿Qué les decimos a los santos que están cansados por su propio pecado? Que ven la disciplina de Dios en sus vidas. Les decimos que son la obra de Dios y que Dios está obrando en sus vidas. ¿Acaso imaginaste que Dios iba a dejar que tú tuvieras éxito en el camino al pecado? ¿Pensaste que Dios te iba a dejar en un estado espiritual adormitado? ¿Acaso no sabes que su propósito para tu vida es tu santidad? Su gloria y tu bien espiritual es la santidad. Cuando yo recuerdo que mi senda ha sido trazada, que Dios ha preplaneado todo para mí, para que yo esté conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo, entonces entiendo cuál es el propósito de las pruebas y cómo debo responder aún a mi propio pecado y a la debilidad que a veces llega a mi vida. Levántate, levanta tus manos, mueve tus rodillas que están paralizadas y sabe que tú estás destinado a ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. Lo cual nos lleva a una tercera razón por la que debemos saber estas cosas, porque es una motivación para buscar la justicia. Cuando yo me doy cuenta que el propósito de mi vida, todo lo que pasa en mi vida, Romanos 8:28, es para mi santificación, que ha sido preordenado. Esto va a pasar. Yo voy a ser santificado. Y lo que esto trae a mi mente, cuando yo realizo esto, lo que esto trae a mi mente es la verdadera naturaleza del pecado. Muchas veces consideramos el pecado es iniquidad, es maldad, entendemos eso. Pero debemos recordar que el pecado es un desperdicio. No hay nada más desperdiciante en nuestra vida que el pecado. Si yo estoy destinado a ser conformado a la imagen de Jesucristo, si el propósito de Dios en todos los detalles de mi vida es mi santificación, ¿qué es lo que representa el pecado entonces? Representa una pérdida de tiempo. El pecado representa una pérdida de vida. Va en contra del propósito para la que mi vida ha sido preordenada. Yo debo recordar esto y debo pensar en esto. ¿Por qué desperdiciarías tu vida y tu tiempo y tus recursos en el pecado? ¿Acaso no sabes para qué has sido salvo, para qué has sido creado? ¿Hacia dónde vamos? Coopera con la obra de Dios. No vayas en contra de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Acaso no has tenido suficiente tiempo ya desperdiciando tu vida y tu tiempo en el pecado? Eso era nuestra vida antes de la salvación. Un desperdicio. Versículo 20 de Romanos 6. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando el pecado era tu señor, no tenías ninguna experiencia con la justicia. ¿Qué tipo de vida tenías antes? ¿Era una vida llena, una vida satisfecha? ¿Era una vida llena de gozo, paz y prosperidad? ¿O era una vida de desperdicio? ¿Para qué seguirías buscando hoy lo que tú reconoces que antes era un desperdicio? ¿Acaso la gracia nos lleva al pecado? No, la gracia nos informa lo que el pecado realmente es, que es un desperdicio. y desperdicia nuestra vida. Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El tiempo pasado es suficiente para todas esas cosas. ¿Por qué desperdiciarías ahora tu tiempo y tu vida? Esto es lo que es la santificación. Es que tú y yo, echando mano de aquello para lo que el Señor nos atrapó. Y la santificación es que tú y yo echamos mano de aquello para lo cual Dios nos asió. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ha salido de tu boca esta confesión. Ahora echa mano de ello. Con tus manos, con tus pies, con tu vida. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Por qué tomó tu vida Jesucristo? Comprométete tú ahora a echar mano de aquello para lo cual tú fuiste asido por Cristo Jesús. Cuando llegamos al versículo 19 de Romanos 6, y Pablo está usando una ilustración de que ahora tú tienes un nuevo amo, y lo que te está diciendo es que tienes un nuevo camino de vida que es fijo y final, inevitable. Estás en un highway en el cual no tienes ya ninguna salida. No puedes apartarte de ello. Tú eres la obra de Dios. Tú no te explicas a ti mismo. Y eso te debe motivar. Cuando tú te preguntas si estás siendo santificado, debe motivarte a seguir el camino para lo cual fuiste asido por Cristo Jesús. Eso es la santificación. Pero noten que Pablo no termina ahí. Y esto es lo nuevo que vemos en el versículo 19. No solo nuestro camino ha sido trazado y fijo, ahora debemos escoger nosotros lo correcto. No es cierto decir que la salvación resulta en algo inevitable. Eso es cierto. Pero eso me hace también responsable. Yo soy la obra de Dios, pero Dios tiene cosas que yo debo hacer. Dios está obrando en mí, pero yo ahora estoy siempre obrando. La regeneración es monergística. Dios lo hizo por sí mismo completamente. La santificación progresiva es una obra sinergística. Dios está obrando en ti, pero tú estás obrando también junto a Él. Nunca debemos detenernos. Con la inevitabilidad de la salvación, debemos siempre proseguir a esa realidad inevitable de que nosotros vamos a obrar. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Quiero explicarte tu posición, cómo todo esto ocurrió, pero ahora, esto te ha impartido una nueva responsabilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Esta era tu vida anterior, esclavo del pecado. Y era el pecado multiplicado. El pecado te llevaba a más pecado, el pecado abundaba. Así como eso fue cierto antes, así ahora. Ahora que este cambio ha ocurrido, ahora que eres una nueva posesión, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La salvación es inevitable, la glorificación y el ser conformado a Cristo es inevitable, pero en este periodo entre justificación y glorificación, tú tienes una nueva responsabilidad. Tú debes echar mano de aquello para lo cual fuiste llamado. Debes buscar esto cada día. De cada manera posible para ti, sabiendo que Dios está obrando en todo. No es que tú vas a hacer algo por el Señor. Sería algo miserable si lo hiciéramos por nosotros mismos. Si fueras y crecer en Jesús fuera todo acerca de ti, sería miserable y sería totalmente ajeno a la Escritura. Es no bíblico pensar también que no tengo nada que hacer. No es que yo lo voy a hacer todo por Jesús, por mí mismo, pero tampoco es cierto decir que Jesús va a hacer toda la obra y yo no tengo ninguna responsabilidad. A lo que me debo entregar es a esfuerzo, a sudor, a lágrimas, a sangre. Dios está obrando. Y Dios me ha informado acerca de cuál es su propósito para mi vida. Y Él está obrando en mi vida, aun cuando no lo siento, aun cuando no lo veo, aun cuando no lo percibo. Debo saber que Él está obrando. Es una obra presente. Noten en el versículo 19. Dice, ahora para santificación presentad vuestros miembros. Ahora en esta nueva posición que tú tienes, en este día, tú tienes cosas que escoger. Hablé con alguien esta semana pasada. Hablamos de ciertos retos en su vida. Y le dije que iba a darle seguimiento a él una semana después. Y pienso en este día. Y busquemos honrar a Dios cada día. Así es como debemos de pensar. Este día, domingo 29 de marzo, vivámoslo para Cristo. Echemos mano de aquello para lo cual Cristo Jesús nos asió, nos llamó. Así que es una escogitación presente. Versículo 19 también dice, presentad vuestros miembros. Es algo que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con mi mente. ¿Qué es lo que hago hoy con mis emociones, con mis ambiciones? ¿Qué hago hoy con mi cuerpo? ¿Qué voy a escoger en cuanto a lo que hablo? ¿Qué voy a escoger en cuanto a mis relaciones? ¿Cómo voy a tratar a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos? Hoy tengo algo que escoger y yo lo voy a escoger. Es algo que yo escojo personalmente. Cada día tú vas a escoger. Es una escogitación presente con propósito. Es toda tu vida la que debe ser entregada a Dios. Vuestros miembros incluye toda tu persona. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo adoro yo a Dios? Lo adoro con mi vida. No solo una parte de mí, sino toda mi vida, toda mi personalidad, todo quien yo soy. Esto que soy yo es tuyo, Dios. Te pertenece a ti. Mi vida completa te la entrego a ti en adoración. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él aclara que no es solo lo externo de mí, es lo que está dentro de mí, cada aspecto de mi vida. Así que en Romanos 6:19, ahora, en el tiempo presente, para santificación presentad, es una escogitación personal, vuestros miembros, es toda tu vida. Pero también es algo con propósito, porque dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tiene propósito. Yo sé a qué debo estar entregado. Yo sé cuál es la meta, cuál es la ambición. Es la justicia. Lo que es correcto delante de Dios. ¿Qué es lo que debo buscar este día con todo mi ser, todo lo que es bueno y correcto delante de Dios. Lo que se parezca a Cristo, lo que le complazca a Dios, eso es lo que yo debo buscar este día. Yo debo saber que esto vale la pena. Y tienes dificultad en tu matrimonio, por ejemplo, y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué debería yo escoger para amar a esta persona como Dios quiere que las ame si ellos no me aman de regreso? O hemos tenido estos problemas por años. Cualquier sugerencia que el pecado que Satanás hace a nosotros de no amar, debo entender que la razón es mi destino. El ser conformado a la imagen de Cristo, estoy destinado a ello, porque esto le complace a Dios y esa es razón suficiente para yo buscar, hacer, escoger lo que a Dios le agrada. Deja de enfocarte en las cosas temporales y pon tus ojos en Cristo y en el gozo que es seguirle a Él. La ambición de la obediencia a Dios es Cristo, porque Él es digno y Él vale la pena el esfuerzo. Y puedes tomar cualquier área de tu vida y debes buscar la justicia. ¿Y por qué debes buscarla? La respuesta es Cristo, porque Él es digno y porque Él vale la pena. Así que es algo que tú escoges este día. Es una decisión presente, productiva, con propósito. Es algo productivo. Ahora presenta tus miembros para servir a la justicia, porque esto nos lleva a la santificación. Ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿A dónde lleva todo este obrar? Lleva a la santificación. Juan 17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esto lleva a la santificación. Vamos a lidiar con esto más en detalle la próxima semana, pero quiero decir algo brevemente hoy. La santificación es consagración. La santificación es consagración. Estamos hablando de separación y devoción. Separación y devoción. La santificación es el creyente siendo apartado para Dios. Apartado de algo. ¿De qué somos apartados? Somos apartados del pecado. Somos apartados del dominio de la oscuridad. La única alianza que tienes con la oscuridad es que tú ya no eres esclavo de ellos. Ya no voy a escuchar al Señor que ha sido destronado de mi corazón. Mi alianza es con Jesucristo. Ha sido apartado del egoísmo, del pecado, de todo aquello que deshonra a Dios. Ha sido apartado de todo eso para algo, hacia algo. No solo he sido separado del pecado, pero he sido separado ¿para qué? Para la justicia, lo acabamos de leer. Separación y devoción. Separado del pecado y entregado, devoto a la justicia y a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la santificación, hablamos de ser apartados para algo, apartado de algo, para algo, y todo para Dios. Hemos sido separados de aquello que deshonraba a Dios, consagrado a aquello que complace a Dios, y todo esto es para Dios, para su gloria. Como Romanos 12 dijo, como nuestro culto racional, como nuestra adoración racional. La santificación es hacer, se trata sobre la adoración, sobre el culto. Es que yo me entrego y me consagro a aquel que me libertó para ser consagrado a Él. Yo busco a Dios porque amo a Dios. Yo quiero complacer a Dios. Esa es mi ambición. Eso debe estar en nuestra mente todo el tiempo. Nuestra ambición debe de ser, ya sea que estemos presentes o ausentes, servir al Señor, agradar al Señor. Separado del pecado, consagrado a la justicia, para Él, para Dios. Y debo tener esto presente en mi mente a medida vivo cada día para Dios. Yo estoy en un nuevo camino y esa es la obra de Dios. Esto debe motivar mi corazón cuando no puedo sentir a Dios. Y si estoy siendo disciplinado, debo saber que estoy siendo disciplinado para mi bien y para su gloria. Esto debe motivarme a buscar la justicia. Y debo realizar que esta es mi responsabilidad. Esto es lo que debo escoger. Y debo escogerlo hoy. Y debo hacerlo en un nivel personal. Debo escogerlo de una manera comprensiva. Es decir, toda mi vida debe estar entregada a esta causa. Y esta causa es la justicia. Y el resultado de escoger esto día a día, momento a momento, decisión tras decisión. El resultado es mi santificación. Consagración. Separado del pecado. Entregado a la justicia. Entregado a aquel que tomó mi vida. Echando mano de aquello para lo cual fui nacido en Cristo Jesús. Y esto es por la gracia de Dios. Esto es cierto, veraz, certero. ¿Perseveraremos en el pecado porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Acaso no sabes lo que es estar bajo la gracia? No solo es impensable, es imposible. Esta es la naturaleza de la obra salvadora de Dios. ¿Acaso no sabes que le perteneces a un nuevo amo? Así que nos maravillamos a la obra salvadora de Dios en nuestra vida. Y somos motivados de que Él nos ha tomado y de que Él no nos va a soltar. Así que hoy echamos mano de aquello para lo cual fuimos asidos y llamados. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu obra maravillosa y misericordiosa en nuestra vida. Éramos esclavos del pecado. No teníamos manera de libertarnos a nosotros mismos. Teníamos cadenas que nos llevarían a la perdición eterna. Castigo eterno que hubiera sido completamente justo. Y tú en tu gran gracia, en tu gran misericordia para con nosotros en Cristo Jesús, nos liberaste. Y te doy las gracias porque no nos liberaste de una manera que seríamos autónomos, sino que nos liberaste para estar atados a ti, siervos de la obediencia y la justicia. Te damos las gracias porque hemos sido objetos de misericordia y tú has tomado nuestras vidas y no nos soltarás. Nuestras manos son débiles, nuestras rodillas se paralizan. Te damos las gracias porque es tu disciplina y tú nos has tomado y no nos soltarás. Y en eso nos gozamos. Y nos gozamos cuando estamos desmotivados, que tú nos has tomado y no nos soltarás. Así que hoy, Señor, ayúdanos a predicar estas verdades a nuestras vidas. Ser recordados de esto, gozarnos en ello. Te alabamos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y Señor. Amén.